primavera. Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila de rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre.
Voy a... Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radio Tarumba, en la 106.7 de tu FM. Hoy estamos a 8 de marzo, Día de la Mujer, así que hoy estamos bastante de mujeres, estamos aquí cuatro mujercillas, estamos más que hombres. Estamos más que hombres, así que vamos, qué gozada. Y nada, empezamos el programa, vamos a presentar... Que me estoy cayendo. Vamos a presentar a todos los que estamos hoy aquí. Bienvenido, Antonio. Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Candela.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Y ahora sí que sí, empezamos con nuestra sección de noticias. Un poco de musiquita y vamos con ello.
Me la sé conmigo.
Oyentes, voy a leer un escrito, pues algo interesante, que dice así, el título, Defendiendo en primera persona nuestros derechos. Desde Humasan, la Unión Madrileña de Asociaciones de Salud Mental, se ha lanzado una nueva propuesta. Esta se refiere a la creación del Comité Autonómico de Usuarios en Salud Mental. La Junta Directiva de Humasan ha aprobado la decisión de crear este Comité Autonómico de Usuarios de Salud Mental en la reunión del 27 de enero de 2016. Este comité se creará como órgano asesor de la propia Junta Directiva, con el objetivo de que los usuarios podamos participar en las instancias que gestionan el colectivo de la salud mental, a fin de que seamos los propios usuarios quienes podamos proponer directamente nuestras necesidades. En la misma junta directiva se designó a la secretaria Perfilia Grueira como delegada de la junta directiva, que será quien asista a las reuniones del comité y escuche al comité para trasladar después el sentir del mismo a la propia junta directiva. Para la creación del comité, cada asociación debe designar un titular y un suplente. Es esencial que cada representante esté formalmente refrendado y designado por sus respectivas asociaciones. En nuestro caso, AFAEMO ha designado como representante a nuestro compañero Adolfo y como suplente a nuestra compañera Mari José. El pasado jueves 25 de febrero se convocó la primera reunión del comité para definir el reglamento interno de funcionamiento del comité, defendiendo cuestiones como las funciones del candidato temas a tratar en el comité, lugar o periodicidad de las reuniones, etcétera, a la que asistió nuestra representante Adolfo. Queremos aprovechar para que sea él mismo quien nos pueda contar qué cosas se trataron en la mencionada reunión.
Hola, sí, soy Adolfo. Bueno, se habló del nombre que le ponía, que iba a tener este comité de UMASAM. El nombre es Comité Madrileño de Usuarios de Salud Mental y Familiares. Se habló también del reglamento que se iba a utilizar en este comité. Se habló del lugar donde conocer a otros usuarios y asociaciones. O sea, el lugar donde va a estar UMASAM, por un lado, o el lugar donde, la sede donde nos vamos a poder reunir todos los de las asociaciones y poder conocernos. Se habló de los hospitales que deben tener todos urgencias psiquiátricas independientes, como en el Gregorio Marañón. Se habló de que es muy importante un tratamiento psicoterapeuta para salud mental. Se habló del tema también de que haya centros para tratar el tema del problema del alcoholismo, que yo tengo un familiar que tiene esos problemas y estuve hablando sobre eso. Y nada más, y bueno, pues que estaremos pendientes, que nos reunimos dos veces al año. Nos hemos reunido esta vez y luego pues la próxima reunión posiblemente será en noviembre. Bueno, pues esto es más o menos lo que se habló. Yo soy el representante, sí, de AFAEMO.
Sí, además tenemos hoy también a la suplente por ahí. Y quería preguntarte también, Adolfo, lo que estuvimos hablando el resto de compañeros de AFAEMO, de cómo vamos a gestionarlo entre nosotros, para que nos expliques un poquito cómo vamos a hacerlo.
Sí, que nosotros nos reuniremos cada dos meses para hablar de las cosas que nos interesen, y yo esto lo comento a través del correo electrónico, que ya lo tengo, ya me han mandado un correo, entonces yo voy comentando y ellos toman nota y lo apuntarán en el siguiente acta que salga en noviembre, pues si lo creen conveniente, pues lo apuntarán. Eso, cada dos meses nos reunimos nosotros.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sentiste, Adolfo, para ser la primera asamblea?
Muy bien, lo único que no tenía muchas, no se me ocurrieron demasiadas cosas que tratar, pero bueno, ya según vayamos viendo, pues ya se me ocurrirá.
Claro, eso es, también era la primera vez que os reuníais, teníais que ver un poco el funcionamiento que iba a tener el comité.
Claro, eso es, sí, nos enteramos de que iba, se eligió también un representante nacional, que fue un compañero, sí.
Eso es. ¿Y que era de AMAFE? ¿Era el representante nacional que escogisteis? Quiero recordar que me dijisteis. A ver, que lo está mirando.
A la secretaria, pues es que Perfilia Grueira, ¿no?
Ella es la secretaria la que va a llevar, la que se va a reunir con el comité de usuarios y va a anotar las cosas para luego traspasarlo a la junta directiva de UMASAM, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, sí, mira, es José Antonio Castanedo Árpide, de AMAFE. Ese va a ser el representante nacional.
Eso
es de AMAFE.
Así que, bueno, pues Antonio, una vez más, gracias por esta interesante noticia.
De nada.
Y gracias a Adolfo por ser nuestro representante y traernos todo lo que en esa reunión se habló.
Gracias, gracias.
Y Mari José, que la tenemos ahí también.
Yo todavía no, yo estoy de suplente.
Así que nada, pues con esta primera noticia ponemos un poquito de música y seguimos aquí en Radio Tarumba. It's all right if you did not wake up on time. Stop running away. You got time.
buenos días. Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Dependemos de otras especies. Una serie de animales, concretamente insectos como las abejas silvestres, las mariposas y muchas otras especies, van camino de la extinción. Lo que tienen en común todas ellas es que son polinizadoras de plantas, es decir, que trasladan polen de una parte a otra, o sea, de una planta a otra, de la parte masculina a la femenina, para que fertilice. Esta noticia se ha emitido por la cadena CBC News y tiene como fuente un estudio científico elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. Los humanos dependemos de estos insectos polinizadores y si estos desaparecen, repercutirá sobre nosotros. La polinización afecta a la producción de frutas, verduras, café y cacao. Las abejas y las mariposas polinizan estos alimentos y si estos animales se extinguen, nos quedaríamos sin ellos. Y la fruta y la verdura es primordial para nuestra propia supervivencia. Las causas de esta extinción se deben a la desaparición de campos de flores silvestres, la utilización de pesticidas en estas áreas, la pérdida de zonas silvestres con animales por la creación de ciudades y, por último y como no, la llegada de enfermedades por virus debido al calentamiento global. En el futuro, por tanto, habrá escasez de alimentos. Esta noticia evidencia la necesidad de que cuidemos nuestro ecosistema. Las plantas, los animales, nosotros existimos porque existen ellos. Parece como si la Tierra fuese un ser viviente que permite vivir a otros seres. Bueno, esta es la noticia que encontré.
¿De dónde has sacado, Adolfo? ¿Cómo te...?
Yo lo publiqué, como hago todos los días, publico alguna noticia en mi Facebook. Y entonces lo vi y me pareció muy interesante, sí, este tema.
Sí, además, al hilo justo de lo que dices, el otro día leí yo un artículo que decían que están desapareciendo, pero, o sea, un porcentaje altísimo de avispas y de abejas.
Sí, lo de la polinización, pues lo miré en internet. Sí, es que van de una planta y luego van a otra y permiten la reproducción. Van de una planta, de la parte masculina, cogen el polen y lo sueltan en otra planta y esta tiene la parte femenina y se reproduce así. Uh-huh. Y ellos, bueno, no son los únicos que polinizan estos insectos, pero son muy importantes.
Eso es, ¿no? Que siempre lo que hablábamos el otro día, no sé a raíz de qué, de lo que sacábamos el tema de que había que cuidar a los perros, creo que fue a raíz del poema de Antonio, ¿verdad? Pues mira, nos trae Adolfo otra noticia de la importancia que es tener cuidado con, en este caso, avispas, animales que nos sirven para la polinización.
Sí, las abejas y las mariposas, por ejemplo, son muy importantes.
Pues ahora, chicos, tomamos nota y ya sabemos. Muchas gracias, Adolfo. Y después de esta noticia vamos con una sección nueva. Bueno, nueva, que ya lleva un tiempo, pero que es nueva en comparación con la de Adivina la película, que es la que nos trae nuestro amigo José María de Adivina la canción. Ponemos la cabecera y enseguida nos da nuestra primera pista.
Mujer.
Toma ya. Primera pista que nos ha dado José María. ¿La repetimos, José?
Por el amor de una mujer.
Vale, vale, vale. Y a ver. Ya parece que suena ahí alguien que le suena la canción. ¿Recordamos a los oyentes por ahí, Rebeca, el teléfono al que tienen que llamar si saben la canción?
El teléfono es el 91-315-11-12.
Muy bien, a ver otra vez.
91-315-11-12.
Genial, pues nada, ya sabéis, si alguno suena esa pista, que yo creo que es la primera vez que me ha sonado una primera pista, pues nada, llamar.
Thank you.
shining needle, bigger and faster, making noise as milk and smell.
Sensing sonars, roofs and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Fallida. El minucioso acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE y Ciudadanos de 200 propuestas no entrará en vigor. De momento, el PP y Podemos avanzaron el miércoles que la boicotearán, impidiendo la investidura de Pedro Sánchez la semana que viene. El PP lo calificó de fantoche y el partido de Pablo Iglesias interrumpió la negociación con el PSOE, que había de haber contenido el miércoles, por compatibilidad entre el pacto y su programa. Podemos miente y lo sabe, respondió Antonio Hernando, portavoz socialista. El PP y Podemos desentendieron las llamadas de Sánchez y Rivera a participar en una segunda transición. La estrategia de Pedro Sánchez y Albert Rivera se truncó a poco de comenzar. Los dos firmantes del acuerdo para un gobierno reformista y de progreso iban a empezar este jueves mismo la tarea de persuasión y de derecha a izquierda para conseguir los apoyos necesarios que los pactos como banderín de, con su pacto como banderín de enganche para intentar las abstenciones de Populares y Podemos a fin de facilitar la investidura del dirigente socialista, pero en el PP ni en el Partido de Iglesias le dieron tiempo. A las 4 de la tarde Podemos anunciaba que se levantaba la mesa de la negociación a 4, muy poco después de que Fernando Martínez Maillón, vicesecretario de organización del PP, sentenciara que en ningún caso podían contar con la abstención para que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Al menos Podemos rompió con el PSOE de momento, ya que entiende que una vez que Sánchez pierda la próxima semana las dos votaciones para su investidura empezó un nuevo tiempo, que explicó, que como que explicó el número 2 del partido de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón.
Eso es, bueno, que es que José María nos lleva trayendo como todo el proceso, ¿no? de lo que está sucediendo.
Y ritmo, eso José, es. Nos vas a traer una investidura por semana.
El resto, chicos, os habéis enterado de todo el jaleo este. Vamos, están la televisión lo ha puesto día sí, día también.
Sí.
Así que, ¿qué os parece el resto? ¿Cómo está la situación?
Por mí, a ver cuándo se ponen de acuerdo.
A ver, ¿no?
Que den ejemplo.
A ver cuándo se ponen de acuerdo. Eso es. Y bueno, pues nada, parece ser que nos vamos a unas nuevas elecciones, ¿no?
Sí.
Ya nos lo traerás, ¿no? Toda la sí. información, José. Muy bien. Aquí siempre informado de todas las elecciones, de todas las elecciones, todas las investiduras, que como hay poquitas últimamente.
Pues nada, aquí seguimos a las 11:25 desde la 106.7 de la FM, desde Radio Almenara, y estás escuchando Radio Tarumba.
Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana. Dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos cambiamos los dos. Y esperando frente al vendaval, mirando juntos desde la ventana. No saben si esconderse o dejarse llevar. Que pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tienes.
Hola, buenos días, esta es mi noticia. La Biblioteca Nacional inaugura una gran muestra sobre Cervantes. La Biblioteca Nacional inauguró este pasado viernes la muestra Miguel de Cervantes, de la vida al mito 1616-2016, con la que saldrá entre comillas una deuda con el autor del Quijote. La exposición estará abierta hasta el 22 de mayo y será inaugurada por los Reyes. Cuenta con 200 piezas relacionadas con la vida del escritor, entre las que se incluyen libros, esculturas, retratos o documentos tan relevantes como la partida de bautismo del escritor o la hoja de defunción. Y luego comentaros los conciertos que va a haber el 14 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo Andy Lucas, el 20 de marzo en las matinales del País Marlango, también en el Teatro Nuevo Apolo, y el 31 de marzo en la Habitación Roja en el Joy Madrid, que antes era el Joy Eslava.
Que ha cambiado de nombre.
Cambió de nombre también.
Decir que se han oído unas risas porque Mari José se ha emocionado cuando nos ha dicho Andy Lucas. Y oye, Mari, ¿que te apetecería ir a la exposición de la Biblioteca Nacional en una de estas salidas?
Si se puede, sí.
Oye, ya que la...
Que es han dicho que es interesante.
Sí, sí.
Pues tiene... tomamos nota, ¿no? Y nos la apuntamos para el mes de abril.
Sí,
perfecto.
Pues muchas gracias, guapísima.
A vosotras.
Vamos ahora con la segundita de las pistas que nos trae nuestro compañero José María. A ver si sabemos de qué canción se trata. Ponemos un poquito de música y enseguida vamos con la segunda.
no era mía quien amaba.
Que no era mía quien amaba. ¿Y cómo era la primera pista?
Por el amor de una mujer.
Por el amor de una mujer. Muy bien, muy bien. Rebeca, ¿nos recuerdas otra vez el número de teléfono, por favor?
El teléfono es el 91-315-1112.
Muy bien. ¿Qué tal el resto? ¿Os suena alguno de las pistas? Sí, Adolfo dice que sí, por ahí.
María José se ríe, sí, Adolfo.
Sí, la primera ya sé quién es. Es que me lo que dijo el otro día, además.
¡Ah, eso es trampa! ¡No vale chivársela!
Y Adolfo, que es un peliculero, le gusta...
Bueno, pero estamos con canción hoy, ¿eh? Estamos con canción. Claro. Pues nada, ahí van las dos primeras pistas. Ya hemos dado el teléfono y ahora, si algún oyente sabe cuál es, pues nada. Ya ha dicho Rebeca el teléfono, que nos llamen. Después de esta segunda noticia, terminamos el bloque de esta segunda pista, quería decir. Terminamos el bloque de noticias y empezamos con nuestro compañero Adolfo, después un poquito de música, con su espacio personal.
Soy Adolfo, os presento el espacio personal que se titula Exposición Chagall. Este último viernes fuimos a la Fundación Canal en Plaza de Castilla a ver una exposición del pintor Chagall. Marc Chagall es uno de los pintores más grandes del siglo XX. Fue contemporáneo de Picasso y se le llamó Picasso judío. Nació en 1897 y murió en 1985. Es de Bielorrusia, pero al igual que el pintor español, se afincó en París. Creó más de 1000 litografías. Una litografía es una forma de impresión que deja dibujos. Algunas de ellas son a color. Las obras seleccionadas van desde los años 40 a los 80. En la exposición hay una serie sobre París, en la que aparece lo sagrado. En la obra de Chagall se entrelazan lo divino y lo profano. Utiliza edificios emblemáticos como la Torre Eiffel para representar a la Virgen o al Crucifijo. Hay también muchos personajes de circo, autorretratos, en donde también surge lo religioso. Tiene también una serie sobre la Biblia, que a mí me ha encantado. Chagall no era un hombre estrictamente religioso, pero sí creía en la trascendencia, es decir, en la existencia de Dios. En su obra une las historias del judaísmo con la tradición cristiana. Por último están las ilustraciones de una novela de Nikolai Gogol llamada Las almas muertas, en las que se describe a Rusia, la Rusia, una sociedad feudal, terrateniente, de antes de la revolución, una sociedad rural. Bueno, pues esto es lo que he comentado sobre este pintor que me gustó, me interesó y que aunque es contemporáneo de Picasso, luego su pintura no tiene nada que ver con... es otra cosa distinta.
¿Entonces te gustó la exposición, Adolfo?
Sí, sí me gustó, sí.
Genial.
Tiene sobre todo las obras esas de representación de la Biblia. Uh-huh. Él, como es de origen judío, pues le interesa todos esos temas, sí.
Estuvimos ahí discutiendo un rato, ¿no? Si era bielorruso, si era francés.
Sí, con ese nombre pues parecía francés, uh-huh. Pero es de... nacido en Bielorrusia y de origen judío, de religión.
Además, como muchas de las obras, ¿verdad? Que lo que has comentado, salía la Torre Eiffel, salía Notre Dame...
Sí. Notre Dame, uh-huh. La Torre Eiffel, sí, los edificios esos que representan a la vez figuras religiosas.
¿Y qué os pareció al resto? Que estaba también por allí José María y María José también estabas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué os pareció?
Estaba muy interesante, sí.
Ay, que Antonio y yo y Rebeca nos quedamos con ganas de verla.
También teníamos allí a Candela, nuestra estudiante de prácticas, que además es experta, ¿no?, ahí en pintura. ¿Qué te pareció?
Muy bien, yo estaba discutiendo con Adolfo cómo se hacía el grabado, en que si era mayor o menor que Picasso. Estábamos ahí haciendo un poco apuestas, ¿no?, a ver la edad y tal. Y también me acuerdo mucho de, no sé si creo que le gustó mucho a Mari José, que había muchos cuadros que había una pareja de enamorados, como que estaban además suspendidos en el aire, entonces era muy, muy divertido, ¿no?, eso.
Pues nada, desde aquí a nuestros oyentes, visto el interés que ha despertado la exposición, nada, ¿no? Decirle a nuestros oyentes que se animen a acercarse a la Fundación Canal a mirar la exposición. ¿Sabéis hasta qué día duraba? Bueno, pero la Fundación Canal suelen durar mucho, o sea que seguro que están a tiempo todavía.
Y lo único, recordar a nuestros oyentes que si quieren ir en grupo, que llamen antes y reserven. Que así se aseguran de entrar prontito, que estuvimos un poquito de rato esperando, pero entramos, nos hicieron un hueco muy, muy majas, muy agradables las chicas, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora recordaros a todos nuestros oyentes que este fin de semana, este sábado 12, es el segundo encuentro europeo de medios del tercer sector de la comunicación. Se acoge del 11 al 13 de marzo este segundo encuentro, y el evento se celebrará en distintos emplazamientos, en el Centro Social Seco de Vallecas y en el Matadero de Madrid. Si queréis más información, podéis buscarla en internet en la página URCM, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid.
Y nada, después de esta noticia que nos ha traído Adolfo, continuamos con nuestro compañero José María.
De Silvia La Plana. Silvia La Plana ha ejercido como comentóloga en Aragón Televisión desde 2009, diplomada en óptica y oftalmatría por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster de meteorología por la Universidad de Barcelona. También estuvo trabajando en Canal Meteo desde el 5 de agosto de 2013. Presenta la información meteorológica en el canal 24 horas. En una entrevista que ha comentado que es feliz y le gusta mucho hacer decir el tiempo.
¿Y de qué la conoces tú, José María?
Porque la veo los domingos y los sábados y los domingos en la noticia que da ella.
Hombre, es que José María es nuestro chico del tiempo. Siempre nos está contando la meteorología de la semana.
Yo hice la de Mónica López.
Ajá, claro.
Pues mira, estábamos antes discutiendo que no sabíamos quién era Silvia La Plana, pues mira, una biografía más que nos traes y a una mujer más que nos das a conocer.
Y ahora continuamos con nuestra sección de Adivina la canción. Y José María, ¿te toca otra vez? Vamos contigo.
Cuando se cubre bien mi herida.
Cuando se cubre bien mi herida.
Por el amor de una mujer.
¿Y la segunda?
Que no era mi, aquí a quien amaba. Cuando se cubre mi vida, bien mi herida.
Vale, vale, pues ahí tenemos las tres pistas por aquí. ¿Cada vez más convencidos, Adolfo, por ejemplo?
Sí, pero bueno, yo lo sabía desde la primera.
Ah, es verdad, que se lo habían chivado.
No, no, y la más fácil es la primera. Con la primera ya sabes quién lo canta.
Claro.
La verdad es que a mí de las dos, la segunda y la tercera no me suenan, pero la primera sí. Así que bueno, bueno, todavía quedan dos por delante. A ver qué pasa.
Would you see if you came up to me? What would you say? Oh yes, I saw you too, but let's leave it up to you. And you look perfect for me. Our faces would match up nicely.
Hola, soy Antonio y voy a leer un poema o poesía de Mario Benedetti que dice así: preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo, en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar que bien hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta que para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en el relincho y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta tiempo sin tiempo.
Toma ya. Qué bonito, Antonio. Sí, señor. Precioso. Muy bonito el poema que nos has traído esta semana. ¿De quién era? ¿Lo has dicho?
Mario,
de Mario Benedetti.
Sí.
Bueno, Antoñita, pues muchísimas gracias porque la verdad que...
Nada.
Muy bonito. Y lo has leído fenomenal.
Chaud, oh pourquoi jamais de sang-froid, perdre ta s'attendu à tant d'aimes des kilomètres à la chaîne vers le gagne. Non, ce n'est pas la même à l'heure tombée ou recourir. Il y a toujours lui faire face, à savoir à quoi s'en tenir. Toujours lui faire face, à ses expériences nous font fait le grandir. Toujours lui faire face, le meilleur reste à venir. Mais ne serait-ce pas le pire? Alors, qui sont l'avenir, la malheur? Allez, la meneuse!
Hola, os voy a contar la curiosidad. Las magdalenas. Cuenta la leyenda que este pequeño bollo debe su nombre a una joven criada llamada Madeleine Polmier, que en 1755, y encontrándose sin postre para el rey de Polonia, Stanislas Leszczynski, ideó una receta perfecta a base de huevos, azúcar, mantequilla, harina de trigo, levadura y aroma de limón.
¡Qué rico!
Eso iba a decir, yo digo, aquí tenemos a una persona que le gustan bastante las magdalenas, pero no me ha dado tiempo. Qué buena, ¿verdad?
Sí,
sí, señor. Oye, mira, pues ya sabes de dónde vienen, Antonio.
Sí.
Más motivos para comerlas, ¿no? Ya.
Sí.
Muy bien.
Yo antes sí, ahora ya no, ya no como magdalena.
¿No?
Yo al revés.
Si como una es. Buf, déjate.
Aquí sí, tenemos también a otro compañero goloso.
Sí, pero bueno, no tomo. A lo mejor este sábado compro magdalenas.
Ay, que vamos a acabar todos el fin de semana comiendo magdalenas, la verás.
Yo ya las tengo en mi casa.
Bueno, y ahora seguimos con la cuarta de las pistas. Cuarta de las pistas de Adivina la canción. Así que preparado, José María, te ponemos la canción y vamos con ello.
Todo me parece como un sueño todavía. Por el amor de una mujer.
Esa es la primera.
Como no era quien amaba, no era mía quien amaba.
Esa es la segunda.
Cuando se cure bien mi herida.
La tercera.
Todo me parece como un sueño todavía.
Y la cuarta. Solo nos queda una pista para que nos desvele en esta canción. Hay caras de todo aquí. ¿Nos recuerda, Rebe, el número de teléfono para darles la última oportunidad a nuestros oyentes?
Teléfono es el 91-315-1112.
Genial, Rebe. Y ahora sí que sí, ponemos tu canción, tu cabecera, y vamos con tu sección.
Vale.
Me tiene a mal traer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niña, has aprendido a ser feliz con un poco de gras. La la la, la 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza, me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla. Si sufro mucho, poco calma, su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor como la última vez. Niña, has aprendido a sonreír y también a llorar.
Buenos días, soy Rebeca y os voy a introducir en mi nueva sección, que son de curiosidades. Hoy me gustaría hablaros sobre los paraguas, que es un uso que lo utilizan muchas personas para taparse de la lluvia. Empiezo. El uso de un instrumento antiquísimo en China y la India no fue introducido en Europa hasta el siglo XVII. En un principio solo les era permitido llevarlo a las mujeres, pensando después ser atributo de la burguesía. El paraguas es un invento curioso por su nombre, su historia y su diseño. Es uno de esos objetos que lleva con nosotros miles de años, sin apenas cambiar de aspecto, ya que tiene unos 2.400 años y fue inventado en China. Los chinos fueron quienes inventaron un paraguas en toda regla, con varillas formando un armazón y plegable como los de ahora. Poco a poco, finalmente, el paraguas para proteger del sol fue entrando en Europa y haciéndose popular. Al principio se extendió por Italia y Francia para el regocijo de los ingleses, que se reían y consideraban a sus vecinos del sur afeminados por utilizarlos. En el siglo XVII ya era relativamente común en el sur de Europa. En Inglaterra el paraguas tuvo que luchar contra esa asociación femenina durante mucho tiempo. Aún en 1706 los diccionarios los describían como una pantalla usada comúnmente por las mujeres para protegerse de la lluvia. Uno de los primeros hombres en utilizarlo abiertamente en Londres fue el doctor Jones Hanway, que sufría las burlas de los londinenses cada vez que llovía y salía a la calle con su paraguas. Podemos considerar al final del siglo XVIII como el momento en el que ya en toda Europa se consideró el paraguas como un objeto cotidiano y las tonterías se acababan. Poco a poco fueron mejorándose los materiales hasta llegar al metal y las telas baratas que usamos hoy en día. Antiguamente solo existen paraguas negros, pero en la actualidad hay modelos muy coloridos y dirigidos a públicos variados, como personas con ojos que sobresalen, para niños, muy amplios para dos personas, sin necesidad de usar las manos, enganchados sobre los hombros o la cabeza, para perros, etcétera.
Madre mía, yo me he quedado con lo de paraguas que no cojas con las manos, enganchados a la cabeza.
Claro, no, tienen como una pinza.
Tienen,
como, ¿no?, la de los perritos.
Eso, en los hombros, o si no, los típicos que muchas veces, yo es que lo he visto porque lo venden en el chino de hoja de mi casa, que se ponen en la cabeza y van con el paraguas en la cabeza. Sin usar
las como
manos.
Sombreros.
Eso es, como un paraguas sombrero, justo.
Pues nada, para ir de compras, ¿no? Y llevas así las bolsas con las dos manos y el paraguas en la cabeza.
Es un poco ridículo, pero útil es.
Y yo voy a aprovechar a contar un chiste que nos contó el otro día, creo que fue Juan Antonio, sobre su compañero Juan Antonio. Venga, que voy allá. ¿Por qué en Uruguay nunca llueve? Porque está debajo de Paraguay. Yo me reí mucho, pero bueno, no sé, Juan Antonio, cuando nos escuches, el chiste es así de dudosa
procedencia.
Pues nada, Rebe, muchísimas gracias por esta curiosidad sobre los paraguas.
Gracias a vosotros.
Y ahora vamos con la quinta y última de las pistas que nos da nuestro compañero de Adivina la Canción.
Mientras que ella se reía.
Última de las pistas.
Mientras que ella se reía.
Vale, ¿nos haces un recordatorio de las cinco pistas?
Por el amor de una mujer, que no era mía quien amaba. Cuando se cubre bien mi herida, todo me parece como sueño todavía. Mientras ella se reía.
Bueno, ahora sí abrimos micros entre nosotros para saber. ¿Alguno lo sabéis? ¿La canción? ¿O alguno es capaz de tararear el estribillo? A ver, Adolfo dice que sí. Venga, coge el micro, vamos.
Como
por el amor de una mujer.
Era, dejé mi, no, he dejado con todo lo que fui, lo más bonito de mi vida.
Espera.
Bueno, está, espera, que no me la sé completa.
A ver, te pongo un cachito.
Vale.
Pero un cachito y luego nos cantas tú.
Bueno, vale. Es que no me la sé de memoria, ¿eh? Muy antigua.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer
quedó fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Lo más hermoso
de mi vida.
Que no era quien,
hace ese tiempo que perdí,
a ver,
ha de servirme alguna vez.
Cuando se cure bien mi herida.
¡Ole!
Todo me parece con un sueño todavía.
No me lo sé de memoria, pero...
Bueno, ¿y de quién era, José María?
Creo de Julio Iglesias.
Por el amor de una mujer de Julio Iglesias, ¿no?
Sí.
Todo ya. Bueno, yo creo que la primera pista era la más fácil, ¿no? La de por el amor de una mujer. Yo solo me sabía eso.
El título.
Pues nada, José, muchas gracias.
De nada a vosotros.
Por esta cancioncita que nos has traído.
Vale, trae otras.
Y Ana va a leer un poquito, aprovechando el día que es hoy, el Día de la Mujer. Ana nos va a leer un poquito, pues bueno, la historia de este día.
Sabemos que el primer Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911, en varios países de Europa, y que en ese primer encuentro participaron más de 1 millón de mujeres ansiosas por hacer saber al mundo sus reivindicaciones: el derecho a voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos, el derecho a la formación profesional, el derecho al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser mujer. ¿Sabíais vosotros y vosotras que se llevaba tanto tiempo celebrando el Día de la Mujer? ¿Desde 1911?
Lo dijeron ayer por la tele.
Jolín, pues vaya. ¿Quién lo dijo antes que yo?
Pues una feminista.
O sea que tú sí que lo sabías, ¿no? Que se llevaba celebrando mucho tiempo.
Sí, sí.
¿Y qué os parece, chicos, que se celebre este día? ¿Crees que es importante?
Sí.
Sí que es importante, sí.
Sí, porque a través de la historia hemos visto que estaba la mujer en una situación de inferioridad con el hombre y no es justo, no tiene que estar igual a las mismas posibilidades y oportunidades que los hombres.
¿Y creéis que hemos avanzado desde entonces, desde ese 1911?
Sí, porque me acuerdo lo que nos contaba en la exposición aquella de la mujer en Roma.
Sí.
Y nos contaba que nada, que no pintaba nada y no podía ser eso, ¿no? Salvo Cleopatra, pues nadie más de mujeres se encargaban del hogar nada más y no ocupaban ningún cargo público ni nada.
Uh-huh. ¿Y vosotros creéis que aún quedan cosas por que reivindicar desde el papel de la mujer?
Yo creo que la economía entre un hombre y una mujer ocupando sitios parecidos o de la misma, del mismo trabajo, que todos deberíamos de ganar lo mismo según a lo que estuviéramos tenido en una profesión, porque también trabajamos o sabemos hacer las cosas de trabajo.
Muy bien, Rebeca, muy bien. ¿Qué opináis el resto?
Que sí, está muy bien. Que tienen que ganar lo mismo, así que no haya esa desigualdad económica, ¿no?
Pues la y Adolfo todavía en la mujer.
Sí,
la
sí.
La desigualdad de económica de la mujer. Hay todavía de pagar menos a la mujer que al hombre.
Ayer lo he oído por la tele, me lo comentaba, sí.
Si tenemos los mismos derechos, ¿por qué cada persona volvemos siempre a lo mismo sobre las economías de las mujeres, de esto? Eso ya debería de haber pasado de moda y todos tener una igualdad.
Y por eso estos días, ¿no? El Día de la Mujer es un día que recuerda, ¿no? Que hay que seguir luchando, pero no solamente hoy, ¿no? Sino el resto del año. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Muy interesante.
Y también algunas en introducirnos en el trabajo.
¿Pues decía algo, Antoñete?
Sí, que la mujer se lo merece todo, igual que el hombre.
Igual que el hombre, eso es.
Porque es persona y se merece pues su dignidad.
Sí, señor. Pues nada, después de aprovechamos, ¿no?, para felicitar, bueno, para felicitarnos a nosotras, las mujeres que estamos aquí, y para felicitar a todas las mujeres que nos estén oyendo y a las que no nos están oyendo también. Así que nada, pues ya hemos llegado al final. ¿Sí, Adolfo?
Sí, relacionado con salud mental, que puede que haya más mujeres que tengan problemas de salud mental, pero vienen menos a las asociaciones. Uno va a una asociación, un CRL o un CRPS, y son, siempre te das cuenta que son más hombres que mujeres.
Es cierto. Podría ser,
o sea, tienen que luchar ellas mismas, tienen que luchar por igualarse a los hombres.
Sí, pero para eso tenemos a las asociaciones y ellos mismos nos ayudan. CRPS, como tú has dicho, y todos los demás sitios. Y el que quiere trabajar lo consigue.
Al final la mujer que tiene enfermedad mental tiene doble discriminación, ¿no? Discriminación por ser mujer, discriminación por tener una enfermedad mental. Pero me parece un buen debate que podemos darle un día vueltas, ¿no? De por qué hay más hombres que mujeres en todos los recursos de salud mental.
Sí, es una cosa que ves enseguida, sí. En los viajes, cuando vamos de viaje, estas vacaciones que hacemos en junio, hay más hombres siempre que mujeres.
El machismo sigue predominando. Todavía hay mujeres que matan. Este año, en enero, han matado muchas mujeres. Y no se lo merece nadie que muera así por luchar por su dignidad.
Eso es. Pues chicos, nada, creo que ha salido cosas súper bonitas lo que dice Ana. Creo que es un debate bastante interesante que podríamos trabajarlo y en otro programita volver a retomarlo. Uh-huh. Y nada, pues sí, que muchísimas gracias por este programa del... ¿Qué día es hoy? Del 8 de marzo
de 2013.
Iba a decir del 12, pero no, del 8 de marzo. Y nada, con esto y un bizcocho hasta dentro de dos martes a las 11.
Claro.
Muchas gracias por todo, chicos.
Muy bien.
Adiós, gracias.
De nada.
Llegué un poquito más tarde.